Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El otro día leí un hilo en Twitter de la cuenta Mr. Macintosh, arroba Classic 2, 2 con números romanos, Classic II, guión bajo Mr. Mac, MRMAC. Bueno, era un hilo muy interesante y creo que tiene mucha razón. Hablaba sobre la etapa oscura, decía, del Mac entre 2013 y 2019. Seguramente muchos de vosotros podéis pensar que estáis muy contentos con algún Mac que os comprasteis en ese intervalo temporal, pero este hilo, esta conversación, no va tanto sobre que todos los Mac de esos años fuesen terribles, sino sobre qué prioridades tuvo Apple a la hora de crear sus Mac durante esos años y por qué esas prioridades convirtieron a aquellos Mac en muchos sentidos en malos ordenadores o en ordenadores con enfoques y con desarrollos claramente mejorables en algunos casos y en otros casos directamente un desastre. Y esto tiene nombre y apellido, mal que nos pese a muchos, Johnny Ive. El diseñador que puso los pilares de la Apple que conocemos también es el diseñador que priorizó el diseño sobre la función en varios productos y las consecuencias de aquellas decisiones o se pagaron durante años o en algunos casos seguimos pagándolas, seguimos con aquellas decisiones presentes en nuestro día a día. El hilo del que os hablo pone dos ejemplos, como los más claros y evidentes de esta prioridad, del diseño sobre la función, que realmente son los dos casos más, no sé si utilizar la palabra, escandaloso. En primer lugar, el Mac Pro de 2013, de diseño cilíndrico, popularmente conocido como la papelera por su apariencia. Este Mac, una pasada en diseño, deslumbró en su presentación. Yo la recuerdo perfectamente, recuerdo estar viéndola, recuerdo reaccionar a ella. Nos dejó descolocadísimos. Veníamos de un Mac Pro ya un poco obsoleto, con un diseño muy similar al del Mac Pro actual, de hace un año y poquito. Y de repente Apple metió la esencia del Mac Pro en, pues eso, una papelera y de las pequeñas. Y fue realmente impactante. Poco tiempo después llegaron las primeras quejas y luego ya fueron unánimes y catastróficas, diría yo. Ese no era un formato válido para un ordenador como el Mac Pro, con su vocación, con el público al que se dirige, con la base de usuarios heredada. No era aceptable siquiera por su falta de modularidad y las opciones de ampliación que no tenía. Un ordenador así tiene un recorrido dinámico, no puede quedarse estático con los mismos componentes durante años, sin posibilidad de ir subiendo niveles. Y la historia terminó muy mal, con Apple haciendo lo que nunca había hecho, pedir perdón por lanzar ese producto, convocando a prensa a sus oficinas para tener una entrevista colectiva con ellos y hablar específicamente de ese ordenador y del reemplazo que estaban desarrollando. E incluso sacar, mientras tanto, un ordenador casi de urgencia, diría yo, un parche que fue el iMac Pro, para poder ofrecer algo a ese público profesional / industrial y no dejar retirados durante más tiempo hasta que tuviesen listo al sucesor. Sucesor que, como ya sabéis, básicamente fue un regreso al factor de forma anterior, al del Mac Pro que vivimos de 2006 a 2013 y que fue el máximo exponente del Mac de escritorio, seguramente, de escritorio y para ese público tan profesional, tan industrial. Luego hay otro Mac que también es bastante icónico dentro de este tema, que es el MacBook Pro, y digo icónico en el mal sentido. MacBook Pro, sobre todo de 15 pulgadas, diría yo, aunque entran ambos, de 2016 a 2019, es decir, la primera generación de MacBook Pro que llevaba puertos USB-C. Ese era un Mac que tenía Touch Bar ocupando toda la fila superior de teclas y por tanto reemplazando también a la tecla física de escape. Esto es algo que a mí nunca me ha importado, pero a un gran grupo de usuarios sí que le ha resultado muy molesto y de hecho fue subsanado con el MacBook Pro de 16 pulgadas que llegó a finales de 2019. También tenía las teclas de dirección, las flechas, agrupadas en un rectángulo, pero no en disposición de T invertida, que es lo suyo. Y además, y aquí es donde llega la madre del cordero, tenía el maldito teclado mariposa, que es quizás el mayor ejemplo de la historia de Apple, y no es el único, de cuando se ha primado en exceso el diseño sobre la función, y estuvo ahí ese teclado 4 años. Yo puedo llegar a entender que se haga un lanzamiento con un componente así y que salga rana. No debería ocurrir siendo Apple, pero puedo llegar a entenderlo. Lo que me cuesta mucho entender es tardar 4 años con un montón de ordenadores, mientras tanto lanzándose con ese teclado, hasta dar un paso atrás y volver al mecanismo de tijera. Más allá de eso, más allá de lo que llegó con ese Mac y no fue apropiado, está también lo que se perdió con ese Mac, y es algo que creo que me hace ser autocrítico con mis propias palabras de hace 4 o 5 años. Cuando salió el primer MacBook con el nuevo diseño, con los USB-C y todo esto, yo le vi mucho sentido. Oye, si queremos empujar hacia entornos inalámbricos, hay que tomar decisiones así, igual que en su momento se prescindió de la disquetera, del lector óptico y todo esto. También hay que moverse hacia entornos inalámbricos a costa de reducir puertos y más aún con la versatilidad que nos ofrece el USB-C para meter un concentrador que nos dé todos los puertos y conectores que podemos necesitar. No obstante, eso implicó, sobre todo en la gama Pro, lo que decía, pérdidas. Se perdió el USB-A, que entiendo que es muy conveniente, pero entiendo más aún que en algún momento hay que trascender, hay que dejarlo atrás. Se perdió el HDMI, que bueno, para el sector Pro sobre todo puede ser una pérdida, pero bueno, hay conectores USB-C a HDMI, a DisplayPort, que de hecho es como yo conecto mi Mac al monitor. Bueno, se perdió el slot de la tarjeta SD, que nuevamente es muy conveniente sobre todo para gente de fotografía, de vídeo, que es la gente a la que más dirigida va la gama Pro, MacBook Pro. Se perdió también la opción de reemplazar la RAM, el almacenamiento, la batería. Al final muchas pérdidas, algunas más justificables que otras, pero quizás no todas fuesen tan justificables, sobre todo cuando algunas son flagrantes, como lo del teclado tijera para dar paso al mariposa. Ambos ejemplos, el del MacBook Pro de 2016 a 2019 y el del Mac Pro de 2013 a 2019, también tienen efectos que se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, el del mercado de segunda mano. Seguro que muchos de vosotros estáis acostumbrados con el Mac, igual que con el iPhone, a renovarlo de vez en cuando, cada 2, 4, 6 años, según, y contar un poco con cierta cantidad de dinero que podéis recuperar vendiendo el modelo anterior y de esa forma suavizar el coste de la renovación. ¿Qué persona puede comprar hoy en día un Mac Pro de 2013 en el mercado de segunda mano? Pues creo que pocos. ¿Qué persona puede comprar un MacBook Pro de 2016, 17, 18, 19 sabiendo que trae teclado mariposa y que le puede dejar tirado en cualquier momento? Y si lo hace, si alguien está dispuesto, ¿a qué precio? El valor de ese producto en el mercado de segunda mano se hunde. En todo este tema de esta etapa oscura del Mac, también hay una transición más allá de modelos concretos de la que ya he hablado alguna vez y que ha sido la de ordenadores con un nivel de atención al detalle impresionante, de líder mundial en ese sentido a mucha distancia del resto, ordenadores que se adaptaban al usuario como un guante y además mantenían diseños maravillosos, a ordenadores no tan cuidados. Mi primer Mac, lo he contado muchas veces, fue el MacBook Pro de 2009, de 13 pulgadas, que fue la primera remesa que llegó con Snow Leopard. Aquel Mac me enamoró por esa cantidad de detalles sutiles pero muy poderosos en el día a día. Hablo del cargador MagSafe, que evitaba que ante un accidente, ante un tirón accidental, te llevases el ordenador al suelo. Simplemente el cable se despegaba del Mac y aquí no ha pasado nada. Ese mismo cargador era una especie de cargador 2-in-1 en cuanto a longitud. Podías tener el cable corto para que no ocupase mucho espacio ni sumase cable, pero con un atador muy simple que venía incluido, podías duplicar su longitud si necesitaba llegar a un enchufe que estuviese más lejos. Además, la fuente de alimentación de ese Mac en el cargador tenía esas patitas extraíbles para enrollar el cable a su alrededor cuando tenías que transportarlo. Y ese mismo MagSafe tenía el LED verde o naranja en el mismo extremo, en el conector que iba al Mac, para que incluso con el Mac apagado o cerrado pudieses ver si ya se había cargado la batería del todo o todavía no. Aquel Mac tenía también un botoncito muy discreto en un lateral que, pulsándolo mediante una tira de LEDs también muy bien disimulados, pudieses ver el nivel de carga del Mac sin abrirlo ni encenderlo. Y hay mucho más, pero os hacéis una idea de lo que os hablo. Todo eso eran detalles que ponían al usuario en el centro, aunque sea una frase un poco cliché a estas alturas. El Mac se adaptaba a nosotros, no al revés. Hoy es así, hoy es al revés. Tenemos que andar buscando un hub que nos sirva y todo esto. Que no es que reniegue del USB-C, pero definitivamente hemos ido perdiendo detalles así, en esa línea, al mismo tiempo que hemos visto lanzamientos de periféricos o de otros productos que acentuaban esa sensación negativa. El mejor ejemplo, seguramente, es el Magic Mouse 2, con el que yo trabajo todos los días. De esto ya se habló hace poco, cargarlo implica dejar de usarlo por un rato porque el conector está en la base inferior. O el Apple Pencil de primera generación, y aquella imagen tan sorprendente, para mal, del lápiz enchufado al Lightning del iPad Pro y sobresaliendo de aquella forma. Y en todo ese tiempo, mal que nos pese a muchos, el líder, el responsable máximo del diseño en Apple, era Johnny Ive, quien quizás pasó sus últimos años en Apple priorizando en exceso el diseño sobre la función y conduciéndonos a todo esto. Quizás hizo falta, en esos años, un contrapeso, alguien que dijese no a ciertas cosas, alguien que no aprobase ciertos diseños y recordase que pocas cosas engrandecieron tanto a Apple como sus decisiones de diseño unos años atrás. El panorama actual es muy esperanzador. Esto que voy a decir puede sonar muy fuerte y no quiero que suene alguien desagradecido o despechado, pero Johnny Ive ya no está. Yo nunca voy a agradecer lo suficiente a Johnny Ive lo que ha hecho por el diseño en la industria tecnológica, pero vistos los últimos años de su papel en Apple, me temo que sus prioridades a la hora de diseñar no son exactamente lo que necesitamos o lo más adecuado. Ahora, él ya no está, hay una nueva generación de diseñadores que ya no tienen por qué trabajar bajo su sombra. Está Andrew King, por ejemplo, de quien ya he hablado en este podcast y en quien tengo una fe desmesurada, y muy pronto empezaremos a ver su impacto en los diseños de los Mac y de Apple en general. Por lo pronto, la semana pasada ya vimos algunos rumores sobre el retorno de MagSafe a los Mac, cortesía de Mark Gurman, así como de un nuevo iMac, por fin, solo han pasado 12 años desde que tiene este diseño, que es esencialmente la base del actual, así como nuevos Mac Pro, un nuevo monitor al estilo del XDR Pro Display, pero más asequible, en la línea del Thunderbolt Display de hace 8 o 9 años. Creo que no me equivoco si digo que esta etapa oscura del Mac ya se ha dejado atrás y ahora viene a lo mejor, porque además Apple tiene algo que nunca antes había tenido y es control total sobre el chip sobre el que se construye el Mac. y eso da unas posibilidades de control mucho mayores, sobre todo de producto. Hasta ahora teníamos cosas como el chip T2 de seguridad biométrica, porque era necesario añadirlo al equipo para poder usar, por ejemplo, Touch ID con los estándares que fija Apple. Ahora ya no es necesario. Eso va a ir construido a nivel de chip. Es un ejemplo de las posibilidades que llegan con Apple Silicon y de lo que hemos visto solamente una primera oleada, un primer acercamiento con diseños heredados. El otro día hablaba del segundo momento de los Mac y esto lo contextualiza mucho y, dicho sea de paso, también puede estar contextualizando la marcha de Johnny Ive. No sabéis cuánta fe tengo en los Mac que están por venir en esta década y la evolución que podemos ver en ellos. Vamos cerrando con una pregunta de Endika Maron Laucidica, espero haberlo pronunciado bien. Me escribe un mail y me dice: buenos días de nuevo, gracias a tu consejo adquirí un Apple Watch Series 6 en aluminio y estoy totalmente encantado. Querría hacerte una pregunta. Viendo el precio con el que han salido los AirPods Max, ¿cuál crees que sería el precio de las Apple Glass? Muchas gracias por tu gran labor en la información sobre Apple. Saludos. Pues muchas gracias a ti, Endika. Esta pregunta es muy difícil porque ni siquiera están anunciadas las gafas, ni sabemos exactamente qué pueden traer o cómo pueden funcionar. Sin saber qué chip traen y qué sensores, qué almacenamiento, qué nivel de independencia tienen frente al iPhone, pues todas estas cosas hace que sea muy difícil de dimensionar. Dicho esto, y recalcando que no sabemos nada de ese lanzamiento más que dos rumores muy genéricos, me puedo aventurar a decir algo simplemente basándome en el resto del ecosistema de Apple. Apple empuja mucho la ampliación del ecosistema y cada vez más, y que tengamos cuantos más productos mejor. Hace 10 años teníamos iPhone, Mac, el iPod, que ya era innecesario, ya estaba canibalizado por el iPhone, y todo lo más, el iPad recién lanzado. Ahora a eso hay que sumar Apple Watch y AirPods, y si nos empeñamos, más productos todavía. Esa ampliación del ecosistema a medida que crece también dificulta a los usuarios las opciones de completarlo, de seguir subido a todo. Nuestro dinero es limitado. Podemos apostar por tener más productos de Apple y renovarlos con cierta frecuencia a costa de reducir el gasto en otras partidas de nuestra vida, por decirlo así, pero tampoco podemos hacer eso sin límites. Entonces me extrañaría que un producto que no deja de ser satelital llegase por más de unos $500, 500, 600 euros como mucho. Es fácil pensar que si un Apple Watch ya cuesta lo que cuesta, unas gafas que son algo como más futurista, más espectacular, se pueden ir fácilmente a los 1000 euros o casi. Mi principal motivo para no valorar esa opción es lo que digo, no son un producto independiente, sino un accesorio que también orbita alrededor del iPhone, así que si tengo que aventurarme mucho, insisto, sin que sepamos nada más a día de hoy, diría esa horquilla, 500-600 euros. No creo que más, incluso quizás un poco menos. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviar un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Apple Esfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.